estamos contentos de que haya tantos usuarios, pero a la vez es como preocupante porque tú, para tu tipo de juego, vas a tener unos pedos, ¿no? Vas a decir, güey, es que jala lento en 2D y pesa mucho para hacer nada más un asset dando vueltas, ¿no? Y a lo mejor alguien de 3D que está haciendo el de Trigger, uh-huh, dice, no, güey, es que ponen mucha atención a 2D y tarda mucho en hacer el bake de las luces y todo. Entonces nunca hubo un tiempo real para decir, a ver, vamos a ponernos pausa aquí, uh-huh, vamos a pensar todo cómo funciona y hacerlo.
Soy Mario Carballo Sama y esto es Detrás del Pixel.
Uso más mi segundo nombre, que es Nereu, okay, porque es más fácil de que la gente se acuerde.
¿A poco es segundo nombre?
Pensé es mi que segundo era nombre. Apellido. Sí, muchos me dicen que es mi apellido, pero no, es segundo nombre y es más fácil que se acuerden. Lo uso en Twitter y en todos lados, pero ya como cosas oficiales, ajá, es
Arturo Núñez.
Núñez, sí. Y aparte para lo que, con la gente que trabajo, ajá, el acento y la ñ es difícil, sí, es para ellos, difícil. Entonces luego también uso mi nombre, que no lo saben pronunciar de todos modos, pero al menos escribirlo se acuerdan y ya.
Sí, claro. Bueno, entonces trabajas en Unity. ¿Y sí, qué haces en Unity?
Trabajo en Unity. Mi puesto oficial es Field Engineer,
okay,
que es, traduce a ingeniero de campo. Que la verdad es raro, cuando le digo a alguien que es eso, pues no se entiende. Básicamente es como hacer tres cosas para América Latina en específico, que es dar soporte. O sea, quien quiera usar Unity y tenga alguna duda de cómo lograr lo que quieren hacer, pues es guiarlos. Hacer el trabajo de evangelizar, que es hablar de Unity, dar conferencias, talleres, hacer que la gente lo conozca y lo use. Y pues hago otras cosas como parte como de marketing y de negocio y...
¿Qué opinas del título evangelizar? Porque he escuchado, porque es como la moda del startup gringo de, ajá, somos ninjas programadores, somos, ya sabes, que a mí no me molesta. Pero no sé qué pensará mi abuela religiosa de que tu título sea evangelio. Sí.
Pues fíjate que es raro porque hay una iglesia de como, ajá, de esto, bueno, no quiero ofender a nadie, de cientología o no sé, sí, qué sí, sea, sí, que se llama Unity. Entonces, si antes, ya ahora compramos el dominio unity.com,
ajá,
pero antes si te metías a unity.com era como una iglesia de alguna, ajá, religión. Entonces, pues sí, cuando es como Unity y decías evangelización, Se daba la idea rara. Entonces, ajá, sí, menos saben que es evangelista. O sea, siempre eso es con el sentido de religión y todo. A mí no me gusta mucho ese título en español, ajá, menos, porque si quien no está nada en tecnología y eso,
sí, te puede ver muy raro.
No tiene sentido, la verdad. En inglés creo que tiene más sentido y ya le entiende la gente de si estás en, sí, este contexto.
Claro. Pero tú no empezaste como evangelizador, ¿no? O sea, ¿fuiste un game developer, programador, ingeniero o cómo empezaste?
Sí, pues yo cuando iba a la universidad, bueno, antes de la universidad, yo quería hacer juegos, siempre he querido hacer juegos, pero no tenía idea de qué se tenía que hacer. Okay. Entonces, cuando salí de la prepa, dije, pues a ver, los juegos tienen historias, entonces voy a estudiar literatura porque... Yo pienso que se necesita eso para hacer un juego, ¿no? Ni se me ocurre, ya suena muy tonto ahorita, pero no se, ajá, me ocurría como que, ay, pues hay que programarlos, hay que hacer el arte, o sea, en ese game design se me ocurría que se, ajá, escribían historias. Entonces estudié un rato literatura. No era para mí, o sea, no.
¿En dónde? ¿En la UNAM?
En la UNAM.
Ajá.
Y luego...
O sea, pero estudiaste totalmente con el objetivo de hacer juegos acabando,
sí,
la,
sí,
carrera.
Sí, 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 siempre era mi objetivo hacer, ajá, juegos y todo. Intenté como programar para... porque me gustaba eso, pero no, nunca relacioné que iban como de la mano, ¿no? Y luego ya dije, bueno, me voy a meter a un... tomé un curso de XNA con una escuela, ni me acuerdo cómo se llama la escuela, y me gustó mucho.
¿Pero tomaste el curso porque decía aprende a programar para videojuegos?
Sí, 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 decía aprende a hacer tu propio juego y todo, okay, eso, entonces lo tomé. Sí me gustó y ya me decidí a estudiar ingeniería en sistemas.
Ajá.
Tal cual hace, eso fue que 2007 creo, okay, nunca me imaginé como que, o no existía que hubiera como ahora escuelas que ofrecieran un curso, sí, de, claro, videojuegos, pero pues sí iba de la mano, no es como hace 30 años que la gente dice, no, es que estudié COBOL y que yo quería hacer juegos, no, o sea, sí me enseñaron cosas como relevantes y en la universidad conocí a un chavo que era muy bueno, un buen artista. Y hacía sus bocetos y todo. Y me gustaba, como que hacíamos clic en lo que a mí me gustaba visualmente, que yo no soy artista. Ajá. Con lo que él hacía. Y le dije, oye, vamos a hacer este proyecto. Ajá. Se me ocurrió. Hicimos un jueguito. Y
¿cómo se
llamaba? Mictlán. Estaba solo para Windows Phone.
Ah, creo que me acuerdo.
Windows Phone 7. Eran unas calaveritas ya de muertos y todo eso. Y nos fue muy bien.
¿Y el artista cómo se llama?
Jair Lima.
Ok.
El estudió en la misma escuela que yo. El juego le fue bien para dos estudiantes que pues, no sabíamos nada absolutamente. Lo hicimos así como iba. Nos fue bien. Luego al salir y me metí a trabajar a un estudio aquí en México que se llama Slang, haciendo juegos con Unity precisamente, haciendo...
O sea, ahí fue tu primer acercamiento a Unity.
Sí, ahí fue mi primer acercamiento a Unity. Ya lo conocía, que me lo habían mencionado y todo, pero ahí fue donde me dijeron, oye, tenemos este deadline, ¿quieres este...?
¿Y cómo aprendiste? O sea...
Pues aprendí total... En el caso de Unity aprendí de gente que ya lo sabía usar.
Ajá.
Y que me decían como, pues tú haz esta parte, ¿no? O sea, me decían, tú haz la parte de animación. Okay. Entonces ahí investigaba y todo... Pero fue como con una guía de qué hacer. O sea, no me senté como a decir, a ver, voy a aprender a Unity y busco en Google y empiezo a hacer. Entonces, sí aprendía como que con otras personas que me decían. Okay. Y luego cerraron ese estudio con mi amigo este que le hice el juego Mictlán. Quisimos empezar uno. Empezamos uno. Sacamos un par de juegos.
¿Cómo se llama el estudio?
Fine. P-H-Y-N-E.
Ah, ok.
Y... pues ya no nos fue bien comparado con el primer juego. Estuvimos un tiempo haciendo como advert games y todo eso. Nos dimos cuenta así como, miren, ni nos están pagando bien los advert games.
Ajá.
Y ni estamos haciendo algo que estamos súper disfrutando.
Sí.
Entonces, pues, ya. No hay como qué pensarle, ¿no? Cada quien tomamos nuestro camino. Él ahorita está trabajando en Anima.
Ah, poco.
Y pues yo vi lo de Unity. Y seguí haciendo otro juego con otro artista muy bueno que también trabaja ahora en Anima. Pero ya más bien como de juego. O sea, no.
O sea, como de tu tiempo libre.
De mi tiempo libre. Para no. Yo siento que si dejo de hacer eso. ¿Cómo llego con un estudio diciendo, no, es que esto es lo que se tiene que hacer y estas son buenas prácticas?
Sí, claro.
Y me van a decir, ¿y tú qué has hecho? ¿No? ¿O qué haces? Entonces, por eso fue que lo hice.
Pero entonces, o sea. ¿Empezaste a trabajar en Unity inmediatamente después de que se acabó el estudio con tu amigo? ¿O?
Sí, porque ahí usábamos XNA. Y de hecho, okay. El juego lo sacamos solo en Windows Phone porque XNA solo corría ahí. Claro. Entonces, sí, cuando conocí Unity.
¿Y cómo entraste a Unity? O sea, ¿cómo pasaste de
todo eso? Pues fíjate que el primer acercamiento que tuve con Unity fue mientras trabajaba en Slang. Uh-huh. Fueron las personas de Unity a visitar el estudio.
Ah, ok.
Entonces, pues yo me acerqué y les platiqué y les di mi tarjeta, me dieron la suya y ya. Luego en un Devour dieron un taller. Luego en un Startup Weekend, en una escuela aquí de la Ciudad de México, dieron... Bueno, no hubo un taller, hubo como... Estaba ahí un señor de Unity. Ajá. Y me acerqué y platiqué y todo eso. Y pues de repente vi en internet que estaba la posición abierta. Y apliqué. Pero ahí es donde yo siempre digo que como que sí es importante saber hacer juegos, es importante usar la herramienta, pero es bien importante estar en estos eventos todo el tiempo. O sea...
Darte a conocer, ¿no?
Sí. A veces no nos gusta y nos da flojera porque es en sábado, es fin de semana.
Sí, claro.
Pero, pues, sí, definitivamente creo que, por decir, mi primer empleo en Slang, lo obtuve porque el director de Slang... daba clases en mi universidad, entonces quería como hacer una organización de desarrolladores de juegos y pues ahí iba yo, ¿no? Y ya me conoció y luego fui a trabajar ahí. Entonces, pues sí, ha salido como de networking todo lo que he hecho.
Qué chistoso, porque, o sea, tú casi no te diste a conocer por redes sociales ni nada por el estilo, ¿sí? O sea, ¿eras muy activo en Twitter o en algo?
Pues hasta la fecha creo que quien me sigue en Twitter es como... No muy útil mi Twitter, porque... Sí. Y yo hasta ahí pongo así, que tuiteo cosas de Unity.
Ajá.
A veces cosas útiles y sí. A veces cosas raras, así que veo una foto de algo chistoso. Entonces, no creo que como que sea tan útil mi
perfil. O sea, es que es un como medio consejo común, como últimamente, así como, no, pues te tienes que o sea, si te dedicas a esto, tienes que moverte en redes sociales para darte a conocer y bla, bla, bla. Pero tú lo hiciste por el otro camino, como más a la antigüita, de voy a eventos, doy mi tarjeta de presentación, me conoce
yo sí recomiendo mucho lo de Twitter, uh-huh. Pero para aprender, no okay. para escribir, o sea, no para darte a conocer. O sea, yo sí estoy en Twitter todo el tiempo, no escribo casi nunca, pero estoy viendo gente que comparte cosas, a veces he encontrado así como un nuevo estudio y le escribo por ahí y nos vemos y todo eso. Entonces, para eso sí funciona, pues no sé si para darte a conocer también. Seguramente si tienes contenido padre.
Sí, claro. Sí. Los artistas.
Ándale, como sí. esos de, hay uno que me gusta mucho de Pixel Dailies. Se sí. ponen diario así cosas de píxeles. Y de ahí saco mucha gente que sigo porque está bonito. Pero pues lo que yo hago no es como que...
De hecho, ahí conocimos unos chavos mexicanos que están haciendo un pixel art increíble. Que son los gemelos, creo.
¿Que es voxel art?
¿Que no, no. 3D? Es pixel. El que le hizo el avatar a Antonio Fire.
Ah, no sé
quién. ¿No lo has visto?
No, porque ayer encontré a unos que estaban haciendo en México un juego de carritos, de carreras, bien bonito, y están en México, y no tenía idea que...
Es que está raro, porque realmente me di cuenta, por ejemplo, en el Unity Developers Day, que no conozco a mucha de la gente que ya está haciendo juegos en México, ¿no? Y a veces nos quejamos de... Pues ni siquiera hay industria aquí, pero... Porque tampoco la hemos buscado.
Claro.
O sea, porque sí hay gente por toda la ciudad, bueno, por todo el estado, los estados, haciendo sus pequeños proyectos, pero... Pues, a ver, encuéntralos, o sea, y creo que Unity ayuda... Mucho ese tipo de cosas.
Sí, pues ese es el objetivo para nosotros ahorita, como... Porque, digo, si saben cómo funciona Unity, saben que si un estudio no hace dinero, por nuestra política no nos tiene que pagar nada. Entonces, exacto. si nadie hace dinero, pues nosotros no hacemos dinero. Y lo que buscamos es que ustedes hagan dinero para que nosotros podamos hacer dinero. No, suena como muy corporativo, pero pues es la verdad. Y creo que todos, aunque hagamos juegos por corazón y todo eso...
Claro, quieres ganar
dinero. Quieres ganar dinero, ¿no?
O sea, para poder dedicarte a eso, porque si no...
Sí, sí. Y tenemos planes y tenemos así como deseos y todo. Y yo antes era bien hippie y decía, no, yo no quiero hacer dinero, ni solo quiero hacer mis juegos y todo. Y ya después dices, pues no está peleado uno con otro, o sea, pues...
No, y ¿sabes cuando creo que te das cuenta muy fácil? Cuando juegas un juego que te gusta muchísimo y que le va bien monetariamente, ¿no? Sí. Y es como, bueno, si él ganó dinero con su juego, ¿por qué no lo habría de hacer yo? Y me encanta su juego, ¿no? Y no siento que haya sacrificado nada.
Y pues nada más para eso de la industria. Sí, hay un montón de gente. Hay muchos que son como nuevos y no comparten mucho. Pero sí, hay mucha gente. Yo creo que ni siquiera nadie sabemos quiénes estamos en la industria.
Sí, quiénes son todos. Sí, lo hemos intentado varias veces, como hacer un registro nacional y nunca ha salido muy bien. Pero entonces, ¿cuál fue el último juego en el que trabajaste?
Es un juego que se llama Dirty Hall.
Ok.
Es un juego... Bueno, yo no digo que lo diseñe porque yo no soy game designer ni nada.
Okay.
Pero a mí me gusta mucho Ren y Stimpy.
Okay.
Y me gusta mucho WarioWare.
Es ese juego, ya sé cuál es.
Es ese juego. Entonces dije como, a ver, quiero hacer un WarioWare.
Ajá.
Y quiero hacer algo con gráficas o visualmente que se asemeje a Ren y Stimpy. Entonces hice ese juego, me tardé 3 años en hacerlo. Que es un juego que o sea, si me dedicara a eso, tal vez en un par de meses lo hubiera terminado.
Claro.
Pero no sé, sí me tardé mucho. Ese fue el último juego que en el que trabajé, digamos, como programador.
Claro, sí. Sí. ¿Y ya salió? ¿Está en dónde?
Sí, lo sacaron hace como un mes o 2 meses, pero todos los que trabajamos en ese proyecto, todos tenemos nuestro trabajo de día. Entonces, claro. Digo, a mí me gustó el resultado y todo, sin embargo, sí se nota que no nadie le da 100%. Seguimiento al proyecto, ¿no?
Claro.
Entonces, también es otra cosa importante, ¿no? Que sí es diferente saber hacer juegos, es diferente saber usar Unity a...
Saber
poner
publicar
un juego
allá afuera.
Y todo eso.
Sí, creo que, o sea, de las experiencias que te cambian muchísimo es publicar tu juego por primera vez, porque no te imaginas la cantidad de cosas que pasan, ¿no? O sea, tienes que publicarlo en las tiendas y hay un buen de burocracia ahí que tienes que llenar cosas. Y luego cuando sale y tienes 10 descargas el primer día y es como, pues ya, no,
sí.
ya va a morir de hambre. Eso es lo que va a pasar de ahora en adelante en mi vida.
Exacto, exacto. Pero pues, o sea, creo que están bien porque uno ve eso y dice, híjole, qué bueno que tengo otro trabajo porque si no ya me moriría de hambre. Por otro lado, uno se pone a pensar como, ¿qué hubiera pasado si hubiera podido...
Estar al 100%.
Estar al 100%, ¿no? Entonces, pues, nunca sabrá. Lo que a mí sí me queda muy contento es como... y seguramente te pasa, ¿no? Que tienes una idea y la imaginas y todo, y ya la ves ahí corriendo, monitos animados y todo, y pues hay 100 personas que lo jugaron y todo, está bien, estaría mejor que hubiera millones y que todos pagaran $10, pero, pero o sea, es
suficiente, o sea, ya es suficientemente padre ver a alguien jugar tu juego.
Claro.
¿No? Y disfrutarlo, claro, porque si no lo disfrutan, no está
padre. Y seguro a ti te pasará más que a mí, pero muchas veces me ha tocado ver en la gente en lugares jugando el juego o que te ven ahí la computadora abierta. Me pasa mucho con Unity en los aeropuertos.
Sí.
Que estoy en la sala de espera ahí con mi computadora y tengo abierto Unity haciendo Ajá. algo y se me acerca gente y me dice, oye, ¿usas Unity? Y digo, ah, sí, trabajo en Unity. Y cuando le dices que trabajas en Unity se
claro. dice
mucho. Entonces, todo esto es muy, muy bonito, se siente bonito,
sí.
y pero de nuevo, no ha peleado con la parte de...
Siento
de,
que pasa porque somos una comunidad muy pequeña, o sea, es un nicho, ¿no? El desarrollo de juegos. Entonces, a mí me pasa que voy al Starbucks y veo a la gente con las laptops y me asomo así como para ver si alguien está programando, si Ajá. están usando Unity. Y no ha pasado, pero estaría bien padre. Creo que sí me acercaría a alguien que esté usando Unity. Como, ay, a ver, ¿qué estás haciendo?
Sí,
¿no?
sí. Es padre. O que ven la playera de Unity o todo eso. Es. Y sí, como dices, no muchos saben. También otra cosa que pasa mucho es que gente que juega
uh-huh.
y juega juegos que nunca le quitaron el splash de Unity.
Sí.
Dicen, ah, yo jugué X juego, ¿tú lo hiciste? Y le digo, no sé ni qué juego me estás hablando.
Es la herramienta, ¿verdad?
Pero ven el splash screen de Unity y lo conocen. Me ha tocado ir a lugares donde no tienen, o sea, no son desarrolladores.
Sí.
Y les pregunto, ¿alguien ha escuchado Unity? Y muchos levantan la mano, jóvenes,
Ajá.
porque lo ven en los juegos, entonces está padre.
¿Qué tanto quitan la splash screen? O sea, ¿cuántos juegos hay allá afuera con la splash screen de Unity?
Es una buena pregunta. No tengo el dato.
Sí, no, pero sí es bastante.
Pues es que fíjate que eso es lo que más quiere la gente de nuestros usuarios, quitar el splash screen.
Pero no lo entiendo, o sea, es que sí lo entiendo porque yo soy así.
Ajá.
Pero el otro día estaba hablando con un amigo que no hace juegos, ¿no? Y le estaba explicando, o sea, justo que pagué la licencia de Unity. Y me dice, bueno, ¿y qué te da la licencia? Y le digo, ah, pues puedo quitar el splash screen. Y me dice, ¿qué? O sea, el loguito ese que te sale al principio. Y él me dice como, ah, pues está bonito, ¿no? O sea, como sí, que está sí. padre. Y así como, no, pues sí, pero lo quiero quitar porque entonces todo el mundo va a saber que no lo he pagado o lo que sea.
Sí. Sí,
y entonces, sí. como, ¿de qué hablas? Nadie se da... O sea, como que nadie de los consumidores le importa que esté el splash de Unity, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que nosotros hemos hecho unas cosas mal, que es como mencionar el valor de Unity, ¿no? Porque uh-huh. vendemos así, ah, quítale el splash screen por X cantidad de dólares.
Ajá.
Entonces la gente luego dice, pero ¿por qué es tan caro quitar el splash screen? Yo nada se lo quiero quitar y ya, Ajá. porque me cobras tanto si es un checkbox, ¿no?
Ajá.
Es más bien, ese dinero es para todo el desarrollo que
claro.
toda la herramienta. Y sí, muchas veces, ahora ya está más bonito el logo de Unity. Antes la verdad es que en la versión 4 estaba horrible.
El
splash screen había, era una imagen negra con el fondo, con el texto de Unity.
Sí.
Pero estaba hecha a un tamaño muy pequeño. Entonces, cuando empezaron a salir iPhone 6,
se 7... Veía, es que se veía como no terminado.
Se veía otro negro, de hecho, otro color negro. O sea, se veía el negro de tu pantalla.
Ah.
Y se veía un rectángulo negro dentro, no, con ajá. otro tono. Y ya se veía el logo. Entonces, se ve como no muy profesional. La verdad es que, por decir... Y esto sí lo puedo decir. Cuando uno pone el logo, por decir, de Unreal, que está así todo... todo animado y todo eso, pues sí. se ve más bonito, ¿no? Y pues en general hay gente que por decir esto, esta nueva iniciativa de Made with Unity,
sí.
como que ayudó mucho a que la gente se sintiera como más orgullosa de decir, ah, no, pues mi juego está hecho con Unity
sí.
y todo eso. Pero sí, antes no nos ayudaba un splash screen tan feo, porque sí, o sea, la gente lo que quería era quitarlo. La otra cosa que hace que la quiten es cuando trabajan para otras empresas.
Claro.
Por decir, que tú trabajas un proyecto para una marca de pan o de refresco. Lo que te dicen es, oye, ¿y quién me hizo el juego? ¿Tú o Unity?
Sí.
Ah, pues Unity. Ah, no, pues yo no quiero ese logo. Entonces, se trata
ahí es cuando...
de quitar. Pero sí, hay gente que pagando Unity licencia,
lo deja
y dice, no, pues a mí sí me gusta.
Sí, porque la nueva herramienta del splash screen está bastante bien.
Está bonita, el logo está más bonito,
tiene más sentido.
Y ya hay también esa identidad de decir, ah, pues a mí me gusta que sepan que mi juego está
hecho con Unity.
Con Unity, ¿no? Pero sí, eso.
¿Y cuál es tu parte favorita de tu trabajo ahorita? Porque creo que de juegos, creo que ya lo dijiste, que es ver a la gente como ya con tu producto final.
Uh-huh.
Pero ahorita que estás en otro tipo de cosas.
Pues es que a mí me gusta un montón cuando Yo creo que serían dos cosas. Una, cuando me encuentro a alguien así en un evento que no sabe usar Unity y al siguiente evento, un año después, me dice, ah, mira, ¿te acuerdas que vimos este taller? Y gente, o sea, cuando digo esto son gente no ingenieros así profesionales ni nada, son como niños o señores que trabajan en otra cosa o que va a un taller la mamá con su hijo o el papá con su hija y dice, ah, ¿te acuerdas? Mira, esto es lo que hemos hecho de un año para acá. Y son cosas así como bonitas, igual no es un mega juego, pero está padre, ¿no? Que como que...
Aprendieron
algo y que lo siguieron usando. Entonces eso me gusta mucho. La otra es cuando vemos que hay resultados. O sea, no de lo que hago yo, sino de en general lo que hace Unity aquí en México, en Colombia, en Brasil, en Argentina. Y que nos dicen, oye, esto me sirvió mucho. Por decir, el Developer Day que hubo el año pasado y este año. Me gusta mucho cuando la gente dice, ay, yo me acuerdo que en el Developer Day conocí a este cuate y ahora estamos haciendo algo en conjunto. O ese tipo de cosas que son como tangibles y que no tiene que ver con como tal con... ¿Cómo te diré? Con lo que es mi trabajo, ¿no? Porque si yo digo, oye, mira, hice que dos personas se conocieran. Ajá. Ah, sí, toma un aumento de sueldo. O sea, pero eso es lo que
más,
me gusta. Y pues siempre que la gente llega y me dice, ah, está bien padre Unity, lo uso mucho y todo eso. Eso es bien padre. Eso es lo que más me gusta. No, pues hay un montón de cosas que me gustan. Me gusta, otra cosa que me gusta mucho es, yo soy ingeniero,
sí,
pero no, mi ideal es hacer juegos, ¿no? No hacer engines, no hacer páginas o hacer otra cosa. Es hacer juegos. Ni siquiera es hacer un engine de juegos. Eso no es como mi idea. Pero me gusta mucho ver internamente cómo está funciona. Hecho Unity, cómo funciona, cómo cosas tienen su razón de ser, ¿no? De muchos sistemas de Unity y poder acceder a eso.
Claro.
Que eso también me gusta mucho.
Creo que está padre de cualquier trabajo que empieces a entender cómo funciona.
Uh-huh.
O sea, cualquiera, ¿no? Que si eres cartero y ya entiendes cómo funciona el correo de todo México. Exacto. Y es impresionante y así. Está súper padre eso.
Sí.
¿Y qué te gustaría como mejorar de lo que haces o cambiar?
Yo creo que me gustaría poder hacer cosas, a pesar de que trabajamos mucho en eso, sí, hacer cosas más relevantes al mercado que a mí me corresponde. Porque, pues, o sea, ya como una empresa grande, ya no es como de, ah, bueno, vamos a hacer cosas para cada uno de los mercados, no es... Vamos a hacer este feature, esta herramienta,
uh-huh,
y que se lo exponemos a todo mundo y esperamos que les sirva y que les guste, ¿no?
Sí.
Pero creo que lo mejor es como saber si en México se están haciendo 90% juegos 2D, entonces enfocarnos a apoyar el desarrollo 2D. De 2D o hacer lo que hacemos aquí enfocado a 2D o en 3D o realidad virtual o lo que sea que eso. Me gustaría como tener más tiempo para enfocar más en lo que se necesita aquí, porque sí, es lo que falta.
Tiempo. Claro. ¿Qué tanto le pagan a Unity la licencia? Porque a nosotros nos duele que no nos paguen los juegos.
Ah, sí, sí.
Pero nosotros no pagamos la licencia siempre. O sea, y pasa en todo. Por ejemplo, en Adobe creo que tienen el mismo problema porque nadie quiere pagar por Photoshop.
Mm.
Pero porque hay mil formas de conseguirlo gratis. Y la herramienta de Unity te la dan gratis, ¿no? Entonces, exacto, ¿cómo haces que la gente pague eso?
Sí, sí. Pues sí, o sea, lo que estamos viendo es como... Ahora que estuvimos como tratando de entender porque... de por sí no creo que alguien entienda la industria de juegos.
Sí.
No creo que nadie entendamos la industria de juegos en América Latina, en México. O sea, los que han logrado tener éxito, pues yo creo que es como mucho querer hacerlo y tener
pasión
y eso, pero mucho es suerte, ¿no?
Claro.
O sea, aún teniendo ya el producto, replicarlo, pues quién sabe si se ha podido. Generalmente no se puede, entonces pues hemos tratado de aprender así como a ver, pues qué pasa, ¿no? ¿Por qué unos mercados son más grandes que otros y todo eso? Y pues algo como de la pregunta que me haces de cuánta gente compra la licencia, pues de entrada es menos de la que debería, ¿no? Pero nosotros no estamos como policías diciendo, ay, oye, cómprala, ni nada. O sea, es como, al momento que tú creas que tu negocio o tu proyecto o lo que sea fue hecho gracias a una herramienta que usaste, pues págalo, ¿no? O sea, ¿no? Eso. Ay, se me fue. ¿Qué te iba a decir? Ah, bueno, y el mensaje es como cuando muchas quejas que nosotros tenemos, no quejas, cuando lanzamos que nuevos tipos de versiones y que suscripción y demás, mucha gente nos dice, no, es que es muy caro y es que ¿por qué? Y hay herramientas gratis y mejores y todo. Y nosotros internamente pensamos, es como, ok, los desarrolladores no queremos pagar la licencia del software que usamos, ¿no? Que el software que hacemos. Pero luego nos quejamos de que los gamers no nos quieren pagar
los juegos
por hacer los juegos, por jugar el juego. Pero a la vez vemos que el gamer va y se compra su café de 100 pesos o mucho más, que le dura un ratito. O que nosotros, hablo yo como desarrollador, ¿no? Que, sí. que invierto en un teclado de 5,000 pesos.
Ajá. Pero no
quiero. Que lo voy a usar mucho tiempo, sí. Y un monitor grande que lo voy a usar mucho tiempo. Pero el software que me va a hacer como todo eso, no lo...
Es difícil como... Bueno, para todos, como separar software y hardware y darle valor a cada cosa. Sí, porque sí. Si no lo tocas, es como de ahí, exacto, ¿cuánto vale?
Exacto,
¿no?
exacto. Y pues sí, o sea, es chistoso y pasa en otras cosas, ¿no? Pasa en la tele, así como de...
Sí.
¿Por qué yo y ahora voy a pagar 100 pesos por rentar una película si en Netflix
está ahí 100 pesos por todas,
¿no? Por todas las que quiera, ¿no? Entonces ya es como buscar otras alternativas de cómo monetizar, sí, un engine o cómo monetizar películas y todo eso. Pero pues es chistoso, sí, el problema. Lo padre es que las herramientas ya hay gratis y que si alguien de plano dice, oye, pues es que yo no estoy dispuesto a pagar nada, pues siempre hay como muchas alternativas, hacer la tuya propia y demás. Ya será cuestión de que cada quien vea como qué prefiere, ¿no? Si centrarse, claro, en hacer el engine o centrarse en hacer el juego o la aplicación.
Que creo que lo importante es que, o sea, si haces que la comunidad crezca y que más gente esté haciendo juegos, más gente va a querer usar la herramienta y entonces se vuelve como un círculo no vicioso porque es bueno.
Sí, sí.
Entonces, eso está padre. Y...
sí.
¿Planeas hacer otro juego en tu tiempo libre o cómo está esa situación?
Pues fíjate que yo siempre estoy pensando en que quiero hacer otra cosa.
Uh-huh.
Obviamente también yo como que ya voy aprendiendo, ¿no? Y que digo, pues sí está padre, quiero hacer otro juego, pero sí quiero también disfrutar ese proceso, ¿no? Entonces ahorita estoy como pausado en ese aspecto.
Sí.
Porque más en el último juego que participé era como... llegaba un punto más en que era como que, híjole... lo tengo abandonado y si lo quiero retomar, hace 3 meses que no lo toco, entonces, sí, a ver, acordarme de qué hice.
Y actualizar Unity.
Y actualizar Unity y que se rompan mil cosas. Entonces sí quiero que cuando haga otro sea como con más calma, como disfrutar más ese proceso como los otros que hice anteriormente, que, claro, era como dedicarme a eso y que se disfrute más. Pero sí, yo siempre quiero hacer eso. Ahora lo que he estado haciendo mucho es hacer demos. Sí. Para mostrar features de Unity, utilizando como pensando que son juegos pequeñitos, ¿no? Para pues una, para que la gente vea, o sea, si explico qué es la iluminación global, no sea nada más un cubo y ya imagínate para qué sirve esto, ¿no? Sino, sí, ok, la iluminación global y es para una casita o cosas así. Entonces, eso es lo que he estado haciendo. Tengo la idea también, se me antoja mucho de ir a un Game Jam.
Sí.
No decirle a nadie que soy de Unity.
Y hacer
un juego. Y hacer un juego con un equipo que conozca ahí. Sí, sí, pero yo definitivamente, yo amo el trabajo de Unity, pero sí, sí, definitivamente yo pienso que tengo que seguir haciendo juegos.
Claro.
Eso es lo que...
¿Y qué opina? O sea, en tu trabajo es como de, si hagan sus proyectos personales, no importa. Porque, por ejemplo, en casi todas las empresas de tecnología... Mm. Si estás haciendo algo afín a lo que estás trabajando, no puedes.
Realmente. Sí, sí. Pues también es que por eso amo tanto Unity. Porque
sí,
ahí está la apertura de... O sea, nosotros no hacemos juegos, ¿no? Entonces, uh-huh, no hay como conflicto de...
Interés.
De interés de que... O que por decir, yo creo que estaría difícil que yo haga un engine en mi, ajá, tiempo libre,
sí,
trabajando en Unity.
Claro.
¿No? Obviamente sí es difícil y bueno, ahorita ya más gente lo sabrá, pero no es como tan cómodo yo llegar contigo como estudio, uh-huh, y decirte, yo también estoy haciendo mi juego, a ver, ¿tú cómo hiciste esto? Sí, y llego y lo hago, claro, yo, ¿no? Obviamente, pues uno no lo hace, pero se puede prestar a eso. Entonces, okay, también por eso ahorita como que lo hago en mi tiempo libre, no hago ningún ruido, no me preocupa tampoco de monetizar ni nada porque...
Tienes tu trabajo.
De mi trabajo y sí quiero que sea muy claro que es como de... Lo hago por aprender y por diversión. Divertirme. Pero no es como que... Porque sí se puede prestar a que tú el día de mañana me digas... Oye, ¿te acuerdas de mi juego que te enseñé?
Sí.
Yo vi que lanzaste uno igual. Entonces, por eso es que no quiero... Pero Unity siempre es como, a ver... Si yo te pago por 8 horas usar Unity...
Ajá.
Y tú en tu tiempo libre quieres seguir usando Unity y aprendiendo más... Y comprar... Yo tengo mi licencia personal que yo compré de Unity. Y
¿no, aparte, ¿no te regalan una? Sí, ¿no?
Te regalan una, pero igual lo mismo. Es como... yo internamente digo... No, pues sí, estoy haciendo algo en mi tiempo... O sea, para mis demos y todo eso, yo tengo mi licencia profesional.
Claro.
Licenciada a mi cuenta Unity. Ajá. Pero para mi juego o para... Cualquier cosa que yo hago en mi casa, yo tengo mi
tu licencia personal.
Entonces, es como que...
Para separar las cosas, ¿no?
Para separar las cosas, exactamente. Porque sí, está como muy delgada la línea entre que algo que puede ser malo. Pero bueno, ahí es como nos dicen, pues sí, o sea, si vas a hacer... Aprender más de la herramienta para después ir y decirle a los usuarios. Y sí pasa, ¿no? Este juego que hice es 2D. Entonces aprendí muchas cosas. Aprendí a cosas de animaciones que le tal. Yo no soy artista, pero cómo funcionaba, cómo modificarla. Y luego eso voy a un estudio y le digo... Oye, mira, esto, hazle así. En algunas ocasiones me ha pasado también que algún script que hice por ahí... Voy y le digo, ah, mira, yo hice te lo paso, ¿no? Para demos míos, apenas en el Developer Day, no tuve tiempo de preparar nuevos assets. Entonces, agarré assets de mi juego y los puse ahí para enseñar. Entonces, creo que todos ganan de ese tipo de cosas. Y sí, lo que nos han dicho muy claro es ahí como, miren, ustedes tienen la libertad, pero no se...
No abusen.
Extra, pues. Abusen, ajá, sí, sí, porque si el día de mañana alguien de nosotros... Porque hay mucha gente que hace sus propios proyectos. Hay, no sé si has visto este juego que se llama Punches Bear.
¿El de los osos?
El de los osos de física.
Sí, sí, sí.
Ese señor trabaja en Unity.
Ah, ok.
Pero es contador, no sé qué, hace, de seguridad o algo así. Entonces, está padre porque también Unity dice, oye, mira, está mi persona, o sea... Es tanto el claro el mensaje de democratizar el desarrollo que hasta mi contador o hasta mi gente de IT están haciendo su propio juego.
Claro.
Entonces, pues sí, también sería como raro que dijera, ah, queremos que todos hagan juegos, pero menos ustedes que trabajan en Unity. Entonces,
sí.
Pero sí, si alguien un día abusa o eso, yo creo que se va a acabar todo. Eso. Y sí, sí me han platicado gente de otras empresas que dicen, no, yo firmé que todo lo que haga, o sea, todo lo que programe, ajá, le pertenece a quien
me
contrató. Y pues también tiene sentido.
Y no te... O sea, porque a mí me ha pasado que me dejan de dar ganas de hacer juegos en mi tiempo libre porque ya estoy, ajá, 8 horas. Y ahorita que dijiste ver Unity 8 horas al día y luego verlo en tu casa, sí me dio PTSD, entonces...
Sí. Ah, pues esa es buena... A veces, ¿eh? A veces sí es como... Porque hay veces que me toca... Bueno, hay una parte que no soy tan fan de hacer, que es los entrenamientos. Porque hay empresas que dicen, oye, yo quiero poner al día a mis
empleados
y comprar un entrenamiento de Unity. Entonces es como dar clase, pero dar una clase como en la escuela. O sea, porque los talleres que doy y todo eso son más relajados, no hay que cumplir un temario. O sea, si me paso mucho tiempo explicando algo porque
¿alguien
les pareció interesante o algo, no pasa nada, ¿no? Pero sí, en esos hay que tener el temario y hay que cumplir con todo eso. Ajá, y luego es como 8 horas hablando de pura teoría generalmente. Y ya al final es como, ah, sí, qué flojera. Pero también es como ¿cómo se llama? Tan flexible.
Claro.
Que sí, luego en la noche tenemos el Slack de Unity y me pongo así ver qué hicieron y alguien puso, ah, mira, esto es el nuevo sistema de partículas que estamos trabajando y aquí hay un asset. Y lo abro y le juego con él y me parece interesante. No, como tal, o sea, el engine como tal no me cansa de verlo. A veces me cansa como de te digo, de cuando son estos entrenamientos y que ya lo di 3 veces y ya es como automático y todo eso. Pero sí entiendo el punto que dices, no, pues cuando uno dice, no hago juegos, ¿no? Y piensan que llegas a tu casa y quieres jugar, pero a lo mejor llegas a tu casa y ya quieres leer
o ver una película
o hacer otra cosa.
O algo, sí.
Entonces, pues sí.
¿Consideras que tu trabajo es remoto?
Ah, pues yo creo que sí. Bueno,
sí, ¿no?
Sí es remoto.
Pero es que estás moviéndote a cada rato por todos lados y ves a los de Unity a cada rato, ¿no?
¿O... Sí. Pues voy a la oficina de San Francisco cada como 6 semanas.
Ok.
Más o menos.
Ajá.
Pero yo trabajo desde mi casa.
Ok.
Y más o menos el 50% de mi tiempo es estar en mi casa y el otro 50% viajando ya sea a otros estados, otros países, a la oficina de Unity. Pero sí, yo consideraría que es remoto. Que para alguien que vive en la ciudad y que estaba acostumbrado a viajar de... Yo vivía en Ecatepec, en Aragón. Okay. Y cuando trabajaba en Slange, en Santa Fe, eran los viernes, los regresos eran de 3 horas o algo así. Qué horror. Entonces, no tener que hacer eso, que moverme.
Sí. Está, o sea, sí te gusta el estilo de trabajo de...
Sí.
Porque por un lado, o sea, veo la ventaja, pero por el otro, o sea, a mí me gusta mucho ir a la oficina y platicar
pues con todos. Pues ahorita que me decías que te vas en bicicleta y eso, sí. Eso me gustaría a mí como...
Claro.
Tomar un break también
de estar en tu casa. Okay,
estoy en mi casa... Voy a pasar, tú haces tus 30 minutos como para acomodarte a pensar que vas a ir a la oficina.
Sí.
Y luego de tu oficina otros 30 minutos para acomodarte que ya estás en tu casa otra vez.
Sí.
Y a veces para mí es como, a ver, estoy sentado, ya me aburrí, es en la tarde. Sí. O veo una película o abro el Slack y me pongo a ver qué hay. Entonces, sí es difícil que no se separe, pero...
Ya te acostumbraste, ¿no?
Supongo. Ya me acostumbré. Que de hecho es una de las cosas que ya quiero como... No cambiar, pero sí tener más... yo hacerme menos de querer viajar. Porque también te comentamos hace ratito que se vuelve tan padre decir... Ah, sí, voy a ir a otro país y voy a ir a otra ciudad y voy a ir a... Sí, creo, porque muchos de los eventos que yo siempre soñé con ir...
Ajá, ¿estás yendo?
Que estoy yendo. Y le comentaba un amigo de Unity. Digo, es que estoy yendo, me pagan por ir... Y aparte me pagan por estar en el evento. Entonces sí. Está súper, súper padre, ¿no?
Pero, o sea, pierde el encanto después sí, ya, de la no, ya décima
pierde,
vez.
Ya pierde el encanto ir a algunos lugares.
Sí.
Y más que lugares, como el tiempo que uno pierde entre... O sea, yo salgo de mi casa, no sé, para ir a Colombia, ¿no?
Uh-huh.
Me salgo a las 7 para estar en el aeropuerto 7:30. Y luego el vuelo sale hasta las 10, 11 de la mañana. Luego son las 4 horas de vuelo, luego aterrizas, migración y todo eso.
Claro.
Y ya pasaron 8 horas y no has hecho absolutamente nada más que estar caminando.
Existir.
Y yo al principio cuando entré en Unity decía, no, y lo que voy en el avión, ajá, voy a ir trabajando y voy haciendo mis juegos y todo. Y ya después cuando vas en el avión ya...
Es como cuando te mentías en la escuela de que en el camino, en el camión ibas a hacer la tarea.
Exacto.
Y nada.
Justamente lo mismo. Ya la última vez, antes sí como que lo intentaba. Ya la última ya voy en la pantallita del avión así. Estuve viendo The Big Bang Theory en el último vuelo.
O sea, ya te rendiste.
Sí, ya es como, no, ya no quiero hacer nada. O sea, porque no son las situaciones cómodas. Que sí, está el señor de que quiere ir al baño otra vez. Que pasa con la comidita y todo eso,
sí.
Pero tampoco puedes descansar porque pues estás sentado y todo eso, entonces, pero está interesante conocer otra gente, pero, lo que te decía es que sí, está bonito como ir viajando y todo, pero ya hay ocasiones en que yo siento como que ya quiero estar en mi casa, no quiero salir, claro. No quiero, por decir, todo esto que hace ratito que vi a Fire, ahorita de venir a esto, generalmente no es como tan fácil para mí,
sí.
Porque pues estoy... En otro lado y demás. Entonces, sí me quiero yo proponer a mí mismo que si me dicen, oye, mira, hay oportunidad de ir a SIGGRAPH, ¿quieres ir?
Ajá.
Mi impulso siempre es decir, sí, yo quiero ir.
Claro.
Pero ya ahorita quiero como decir, detenerte,
no, a ver, vamos a pensar.
Espérate, sí. Quédate en tu casa, luego ves los videos, pero está chido, yo me siento bien, bien afortunado.
Ok, ¿y qué tanto te llevas como con la gente de allá? O sea, porque... Ajá, una de las ventajas de Hybrid es que todos pensamos como muy parecido o tenemos los gustos muy parecidos.
Sí.
Y entonces voy y platico con la gente que, ya sabes, es igual que yo en algunas cosas. Y entonces, pero, ¿cómo te pasa eso en Unity? Nada, los tienes a través de un Slack y...
Sí, y eso a veces es medio problemático porque yo no soy, no hablo inglés nativo. Entonces, de hecho, mi inglés ha sido aprendido desde que entré a Unity hasta ahora, o sea... 1000 años, ¿no? Porque sí. Lo tienes que usar y todo. Pero a veces uno como aprende viendo juegos y viendo la tele.
Dices como dices frases cosas, de un juego, ajá, exacto. Sí, que no estaba.
Y apropiado. Te la toman así como...
Literal.
Como que te... Ajá. Una vez yo, por decir, ves que aquí en México como es común que le digas a mujeres, le dices, ay, niñas, ¿no? Así, ajá. Como que no hay tanto problema.
Sí.
Creo yo. Entonces una les puse a mis unas compañeras, le digo, ah, hola, niñas, en inglés.
Ajá.
Y me responden, eran como 3 o 4 y cada quien por separado. Me decía, oye, y yo sé que no hablas inglés y ajá. Todo eso, nada más te quiero decir que tengas cuidado con las otras chavas, ellas a lo mejor no entiendo, todas entendieron,
ajá,
pero sí quisieron ser claros de que con gente de no confianza no vayas y les vayas diciendo así, o luego que estamos hablando por correos, sí sé como que se entiende otras cosas. Y, sí. Y pasa mucho, o sea, no sé qué porcentaje de Unity no hablamos inglés nativo. Entonces, imagínate a alguien de Japón que no habla inglés con alguien de México que no habla inglés, sí. Tratándose de entender, se puede prestar a situaciones como...
A nosotros nos pasaba con los que trabajamos de Ucrania, por ejemplo, que
hablan ¿Ya muy... ¿Ya no trabajan con ellos?
Bueno, sí, a veces, de vez en cuando, pero Hyperion ya se separó como de eso. Entonces, como que sí, a veces suenan como muy secos o muy fríos, ¿no? Sí, y creo que justo por eso tienen como la visión de que son así, pero cuando Fire fue como de, no, pues todos son una bola de borrachos bien amigables y bromistas, ¿no?
Sí, sí, sí. Y eso también ayuda mucho cuando ya los conoces. Tenemos ahí eventos internos donde nos juntamos y todo eso. Y ya llegas a conocer y dices, ah, sí,
tú eres
trabajo contigo todo el tiempo y no sabía cómo te veías y todo. Pero sí, es difícil saber cómo te van a entender, cómo les vas a... O sea, lees y dices, ay, no sé qué me quiso decir, si fue como sarcasmo o está siendo agresivo, pasivo.
Pasivo-agresivo.
Pasivo-agresivo.
Sí.
Por cómo, y sí, a veces sí me han dicho más con el equipo que trabajo cerca, me dice, oye, ya siento que estás siendo como muy...
Enojón,
¿no? O sea, sí te enojaste, y le digo, no, todo está bien. Nada más que escribo así como...
Sí,
como,
y si les escribo como mexicano, se ofenden, entonces ya hay un problema.
Y ya, pero es divertido también eso culturalmente, pues ayuda un montón.
Y aprendes muchísimo,
¿no? Aprendes mucho, uno se saca esos estereotipos que, como decías tú hace ratito, que hasta que no lo viajas, hasta que no lo ves, pues no abres los ojos de cómo es, ¿no? Uno siempre te dice, no, es que los japoneses son bien secos y todo eso, y uno se va con esa idea, ¿no?
Ajá.
Pero llegas y son súper buena onda, agradables, de hecho, hay un compañero ruso que hace lo que yo para Rusia. Y tú lo ves y sí se ve así como bien seco y como todo eso.
Enemigo de Bond, ¿no?
Ándale. Y las primeras veces, pues yo nada más decía, hola, ¿qué tal? ¿No? Y pues no sabía cómo era. Dije, no, pues se enoja y me agarra golpes. Y ya después, pues ves que uno es muy común como latino y mexicano, que saludas, abrazas y todo eso. Y ya una se me fue y lo saludé y lo abracé y como que se quedó así como cómodo. Y en ese viaje, que duró como 2 semanas, ya al final me lo encontré en el aeropuerto. Y ya me digo, no, pues ya me voy. Y él agarra y me saluda y me abraza y me dice, ah, sí, que te vaya bien. Entonces, sirve mucho porque si no, mi percepción de los rusos, jamás me imaginaría que un ruso así. Y así como lo ves, sería súper buena onda. Entonces sí, está súper chido. Y parte también de lo que yo quiero que se pueda hacer en Unity para acá es como transferir ese tipo de cosas. O sea, que no sea nada más que yo lo absorba ya. Entonces, el hecho de traer los developer days aquí con gente. Había gente de Japón, Colombia, Estados Unidos, Canadá.
Sí, que nos pasó, por ejemplo, con el de Spry Fox. Súper buena onda. Y ya sabes, fue como llegó y fue como, jugué Triple Town tanto y tú estás aquí hablando de mi juego y está...
Ándale,
súper padre.
Entonces eso está bien padre y lo queremos replicar, ¿no? De que haya esos contactos porque, de hecho, incluso tú estás como en otro nivel, ¿no? De que tienes la posibilidad de ir a los GDCs, de que fuiste al
Tokyo Game Show.
Pero muchos del resto no puede hacer eso. Entonces, el que puedan venir otras personas o el que puedan poner los ojos en México y decir, ah, pues yo voy a ir o ver los juegos, o también gracias a su juego que tiene como mucha presencia, estoy hablando de Kleptocats,
por cierto,
que haga que volteen personas y que cuando alguien llegue y diga, ah, mira, yo estoy de México, ah, sí, donde salió este juego de los gatitos, ¿no?
Sí.
Eso ayuda y de eso se trata ahorita, platicaba con Antonio que pues tenemos que ahorita es etapa todavía de trabajar en muchas cosas porque la industria es súper joven, súper, súper joven.
Sí.
El más veterano tendrá 20 años trabajando en juegos, 15 años.
Y no es nada.
Y no.
Sí, justo es uno de los problemas que hemos encontrado ahorita que en México, por lo menos, la gente que conocemos que está haciendo juegos se acerca con nosotros porque tiene problemas, pero son casi siempre problemas técnicos, ¿no? O sea, como de, oye, no logré que mi juego corriera en tal cosa, o ¿cómo resolviste poner el asset de esta manera en Unity, no? Y es como, bueno, o sea, entiendo porque yo tuve los mismos problemas, pero ahorita los problemas que estamos teniendo es como, bueno, ¿y cómo hago que mi juego sea divertido? ¿O cómo hago que mi juego monetice bien? O sea, como que ya el problema técnico se quedó un poquito atrás, y no hay alguien a quien preguntarle eso aquí en México, ¿no? Y entonces tienes que justamente acercarte a gente de otros lados y decirle, oye, tú que ya tuviste un juego exitoso, bla, 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 ¿cómo le hiciste para esto? Porque al parecer es un problema que no estamos solos, ¿no? O sea, mucha gente ha tenido los mismos problemas que nosotros. Nada más es como cosas de fuera y está chistoso porque en la oficina es como, bueno, ¿y por qué somos nosotros, no? O sea, esta bola de nerdos ahí tontos que cómo logró ser pionero en esta parte de la industria, ¿no? Y está chistoso y quisiera que hubiera más gente como con la cual hablar de ese tipo de cosas.
Sí, 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 sí. Y como dices tú, a lo mejor sí hay gente, pero no sabemos sí. dónde está.
No, y cada vez hay más. O sea, cada vez nos encontramos más y somos un grupo más grande. Tenemos un Discord, por ejemplo, de desarrollo de videojuegos en español, que lo acabamos de abrir.
¿Qué me puedes explicar qué es Discord? Porque he visto que lo ponen y todo eso.
Es, mira, es
Slack. No he podido ver qué redes. A ver, déjame ver si ya entendí bien y tú claro. me dices. Es como un sistema para meterle chat de voz a los juegos, ¿o no?
Creo que más o menos empezó así, o sea, fue como el objetivo principal. Ajá. Pero es exactamente igual lo organizado que Slack, o sea, tienes canales donde puedes hablar con gente por temas.
Ajá.
Y tienes canales de texto y tienes canales de voz. Entonces puedes, por ejemplo, tener tu canal de voz de League of Legends y entonces con tus amigos, todos los que estén conectados ese van a estar como abierto, ¿no?
Es un chat en vivo. Ajá. Como lo de Xbox.
Sí, exacto. Y en computadora tiene un overlay en los juegos donde lo puedes acceder y la. Pero, o sea, está muy bien hecho y entonces he usado también mucho. Porque lo que pasó con Slack es que es para empresas, pero lo movieron como también para comunidades y no estaba tan hecho para eso. Entonces, de repente hay miles de usuarios y ¿cómo manejas a miles de usuarios en Slack? Pues es un pain in the ass. Entonces, Discord tiene un sistema más amigable de invitaciones, de roles. Entonces, puedes como categorizar a la gente, poner bots más flexibles y cosas así.
Pero, y por decir, estás tú trabajando, abres tu cuarto de Discord.
Ajá.
Y la gente está hablando, así como sí. si estuvieras en una oficina.
Ajá. O sea, el chat de audio, yo la verdad es que lo usé una vez.
Ok.
Pero, o sea, uso el de texto como si fuera un Slack.
Un Slack.
O sea, porque no está tan amarrado el audio. O sea, es como si quieres, es como opcional. Y hay gente que sí lo usa mucho para los juegos, pero hay gente que nada más lo usa como...
¿Cómo es? Porque vi justamente no sé cuánto tiempo tenga Discord. Sí lo había escuchado, pero sí. jamás... Ni siquiera se me dio curiosidad de ver qué era eso. Pero sí. apenas Esteban de Ogre Pixel...
Sí.
Puso, ya abrí el Discord
de
Ogre Pixel. Y dije, pues, o sea...
¿Para qué?
Chido, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Qué?
¿O qué es? ¿O qué?
Ajá, o sea, y más en su juego, que como... Estoy jugando y ¿para qué quiero estar hablando con otra persona?
Ah, no, creo que es más como... Mejor. Sí, él lo hizo más como por comunidad. Como la gente que le gusta mucho su juego se mete y hablan con ellos. Y es como de, oye, encontré este bug.
Ya.
Sí.
Ahora tiene más sentido esa cosa. Sí. Pues voy a dar una prueba. Porque sí, Slack lo usé porque en Unity lo usamos.
Sí.
Y Fire había hecho un grupo de
sí, HyperDojo, que ya se murió.
Ah, no sabía que...
Sí, justo nos
estamos... Lo uso tan poco que sabía que ya sé.
Se está mudando a Discord. Justo lo que estamos intentando.
Pero justo pasa eso. Y pasa como en WhatsApp también, que en los grupos que tengo,
sí.
si no me meto en cada hora,
sí.
ya hay 800 mensajes sí. y ya no los leo. Entonces pasaba así bueno, el de Unity también es difícil. Antes yo me suscribía a todos los canales, ¿no?
Sí.
Pero ahora ya nada más dejé unos 20, que sí me interesan mucho.
Unos ahí nada más.
Porque si no es muchísimo y me siento mal de que los veo y digo, esto puede ser interesante, pero no lo voy a leer nunca. Entonces, sí. los borro. Y el de este de HyperDojo, me metí un par de veces, pero también había muchos mensajes.
Sí, y es de los menos activos de los Slack. Sí, a mí lo que me pasó fue que mucha gente hizo esto, ¿no? Hacer comunidades y meterlas a Slack.
Uh-huh.
Y el problema ahí es que usábamos en el trabajo la herramienta para el trabajo, ¿no? Y entonces me llegaba una notificación y yo me metí a checarlo y no era del trabajo, era de la comunidad la. Entonces, y su sistema de manejar notificaciones nunca me ha gustado mucho. Siempre me parece como que tengo algo sin leer, a pesar de que ya muteé todo lo de una Ajá. comunidad. Y Discord es un poco más amigable. O sea, como que manejan un poco mejor esas cosas. Entonces, está padre tener separado el chat del trabajo Ajá. a el chat de todo lo demás.
Sí, pues le voy a dar una oportunidad. Yo usaba mucho el Google Hangouts.
Sí.
Porque muchos de mis compañeros lo usaban y mucha gente que conocía lo usaba. Pero creo que con Slack lo dejaron de
Sí, de también en Estados Unidos usan muchísimo Skype, no sé por qué, porque lo odio, es como el peor sistema de chat, pero todo el mundo lo tiene. Y...
Sí, sí, sí.
Una vez me perdí de un trabajo por eso.
¿Por qué?
O sea, porque... ¿No estaba en Skype? Sí, porque eran unos chavos que hicieron un Kickstarter y necesitaban una página. Y yo les mandé mi portafolio y todo, pero se los mandé por Twitter. Y entonces me dijo algo así como, ah, te paso mi Skype y seguimos hablando por ahí. Y entonces ya habíamos hablado. Y me dijo, ah, bueno, pues luego te digo, ¿no? Y como que se me olvidó. Dije como, ah, seguramente alguien más, ¿no? Y me meto como 3 meses después y tengo como 40 mensajes no leídos de Skype de ese muchacho. Y me dijo así como, oye, sí, me interesa, sí, te queremos contratar, bla, bla, bla. Y pues ya, o sea, le contesté y fue como, perdón, nunca abro esto, pero pues ya supongo que ya tienes,
sí,
alguien más, ¿no?
Sí, sí, yo, fíjate que para ese tipo de cosas, cuando a mí me contactan mucho por Facebook, porque cuando, que se me hace raro también, porque cuando presento yo, les doy mi, no doy mi Facebook ni nada, pero siempre después de un evento me agrega muchas personas y me empiezan a escribir cosas por el Messenger de Facebook y cosas de Unity, ¿no? Y me dicen, oye, tengo esta duda, y me mandan hasta el screenshot del problema. Y siempre les digo, escríbeme el correo de Unity, porque el Facebook entro de vez en cuando, y, o sea, como no entro nada más eso, a ver así como qué cosas hay, pero no es como que vea el chatcito ahí chiquito y diga, ay, a ver, voy a ver la imagen. Y de hecho, otras personas, incluido Lune, que ¿sí, sí conoces a Lune?
Sí, Red Yoshi, ¿no? Bueno, el del Vini, el que siempre trae un Vini, que está haciendo el juego del dragoncito.
El semero, que también lo deberías de invitar a...
Sí, sí, sí. Vive podcast. Aquí en...
Es de Guadalajara, pero viene seguido, ha venido, estuvo en el Developer Day y viene, nos ayuda luego a dar pláticas en los roadshows. Lune al principio me mandaba por WhatsApp, así a las 3 de la mañana que él estaba haciendo sus cosas. Me dice, mira este bug. Ajá. Yo como que lo veía así en la noche y decía, mañana lo reviso. Y ya pasa y nunca le doy seguimiento. Entonces, igual esa cosa como para... Porque hay gente que no le gusta el correo, entonces si le mira, este es el Discord.
Sí, es que les puedes pasar un link y ya es un medio automático.
Y tiene aplicaciones.
Sí, tiene aplicación móvil y digital y todo.
Sí, lo voy a bajar. Porque sí, es la, como dices tú, es...
De trabajo. Bueno, yo lo siento más así.
Sí, y creo que está bien que lo separe. Porque por decir Gmail, tengo mi Gmail personal y mi Gmail del trabajo. Entonces, siempre está desactivado en mi teléfono, ¿no? Porque si no, me está molestando demasiado y me distraigo mucho. Pero, sí es como que a veces quieres abrir solo cosas de tu personal. Y te sientes la tentación de, ay, a ver, ¿qué tal? ¿Qué hay en el trabajo? Y algo urgente y regresas a eso. Entonces sí está bien como... Pero decir, WhatsApp solo lo uso como cosas personales. Con mi familia y todo. Entonces este Discord suena
bien.
Suena interesante.
Únanse.
Sí.
Oye, ¿y qué tienes planeado hacer como después? O sea, como que ya te ves trabajando en Unity muchísimo tiempo. ¿O quieres hacer un estudio de videojuegos después? Como ya lo intentaste una vez o...
Esa es buena pregunta. Pues fíjate que no sé, yo... Honestamente, y lo he platicado como abiertamente y con mi jefe y con todo la gente con la que trabajo, es que yo no me visualizo trabajando en otro lado que no sea Unity. Okay. O sea, digo, me siento muy afortunado y está muy padre. Sí. Y o sea, tiene todo como perfecto. Incluso las imperfecciones del trabajo.
Viajar demasiado.
Es problemas de primer mundo, ¿no? Sí. Ese tipo, o sea, también por decir, esta oportunidad, si yo no estuviera ahí, a lo mejor sería difícil de poder conocerte o poder salir, ir al Developer Day y todo eso. Entonces, yo sí me visualizo ahí, pues hasta que me corran.
Sí.
Lo único que no sé yo, y no sé, es como en qué momento mis ganas de hacer juegos tiempo completo
le ganen.
Ya me ganen y me digan, mira, está muy padre y todo eso, pero haz juegos, ¿no? Y antes era mucho de hacer estudios, porque cuando yo salí de la escuela y vi las oportunidades, dije, o sea, no hay gente haciendo proyectos tan padres.
Sí.
Y los que están haciendo pagan menos de lo que
yo puedes ganar.
Podría ganar haciendo los advert games que te decía. Entonces decía, no, pues mejor me voy a
hacer lo mío.
A hacer mi propio, ¿no? Y creo que muchos estudios, a muchos chicos que salen de la escuela les pasa lo mismo, que no está mal, está bien emprender y todo.
Sí.
Pero terminan como diciendo, pues da lo mismo ir a trabajar a alguien que yo abrir mi propio estudio. Entonces abro mi propio estudio y cierran poquito después, como a mí me pasó. Entonces trabajar en algún equipo, en un equipo que ya exista o...
Sí, ¿no? Y creo que como que hay cierta imagen de vamos a ser indie developers, pero también llega un punto en donde es como, bueno, también estaría padre como en una empresa grande que tuviera, ya sabes, prestaciones y seguridad y estabilidad y todo eso, que ya empiezas a apreciar un poco más mientras más vas trabajando en eso, es como, ah, bueno, estaría chido. Y aprendes muchísimo también cuando de más grande es el equipo.
Y también, bueno, no sé cuántos años tienes tú, yo tengo 29.
Yo tengo 25.
Ya, bueno, todavía te quedan 4 años de sueños e ilusiones.
Ok.
Nada, no es cierto. No, pero ya, por decir, yo me casé hace 2 años.
Ok.
Entonces también
es... Que te agregan como otros 5 años. Es un poquito... No sé.
Pues puede que sí. No, pero es ya... O sea, no es que tu esposo te diga, oye, y manténme y haz eso. Pero ya uno siente como...
La responsabilidad.
La responsabilidad y de decir, oye, pues si me salgo... Sí, sí me van a apoyar. Pero no es lo mismo que cuando yo decía, ah, pues me salgo y hago lo que quiera, ¿no? Entonces, esas cosas que uno antes no apreciaba de decir... Ah,
tengo un sueldo.
Un sueldo y todo eso, pues ya uno las aprecia. Y también como que uno se vuelve, o al menos a mí me pasó que se vuelve como más estratégico al pensar. O sea, de decir, sí quiero hacer juegos, sí quiero que sean bonitos, sí quiero que sean expresiones de arte, sí me quiero divertir. Pero si lo quieres hacer bien, o sea, vivir de eso, pues te vas a tener que preocupar por
muchas cosas.
Cómo se hace el dinero, por pagarle a las personas con las que vas a trabajar, rentar una oficina, pues lo que a ustedes seguramente les pasa todo el tiempo. Entonces, sí es como pues pensar eso. Pero yo seguramente
en algún momento
ganará el querer hacer juegos. Y pues sí, a ver qué.
¿Y qué tanto has intentado hacer otra como cosa dentro de hacer juegos? Como, por ejemplo, querías escribir, ¿no? Ajá. Y abandonaste eso, pero también podrías como meterte un poco más a la música o meterte un poco más al arte visual. ¿Te interesa algo aparte de programación en el proceso?
Sí, pues fíjate que esa también es una buena pregunta. Yo hubo un tiempo que me gustaba así como decir, no, me gusta el game design y todo eso. Pero me di cuenta que no. O sea, que está divertido como dar las ideas. Y decir, ah, quiero que hagas un juego que parezca Ren y Stimpy y que sean como WarioWare.
Ajá.
Pero tú hazlo, tú dime qué programar. Eso está divertido. Pero así tal cual lo que hace un game designer de hacer los cambios, de esto está muy difícil, muy
que
fácil.
Que se sienta bien.
Que se sienta bien. Eso no me gusta tanto. Creo que lo que me gusta siempre va como de acuerdo en la programación. Pero me han gustado dos cosas últimamente mucho. Una es la parte gráfica,
okay,
que es todo lo relacionado a shaders, gráficos, iluminación, sombras y demás. Eso me ha llamado mucho la atención. Entonces me gustaría como dentro de programación, pero hacer esas otras cosas. Y también la parte de herramientas. Okay. Cuando yo empecé a ver, sí sabía que Unity se podía extender. Pero cuando empecé a ver así como lo que hacían otras personas,
sí, fue como, wow.
Dije, ah, estaría padre. O sea, estaría padre como dedicarte a hacer herramientas para que otros programadores las usen, o otros artistas, o game designers. Entonces, esos dos, o sea, lo que no es programar como tal el juego, sí, serían esas dos cosas la que me gustan. Ahora con esto que lanzamos de Timeline y sí, Cine Machine, también me gusta así como de esa parte, pero yo creo que ahí sí es mucho más artístico, o sea, un tema mucho más artístico que a lo mejor me guste moverle, pero no creo que quede bien. Lo que te decía hace ratito de hacer arte y eso. Entonces, eso me gusta. Y pues sí, en general, creo que no me visualizo saliéndome mucho de la parte de programación.
Ok.
Porque pues es lo que...
Que bueno, puedes lograr muchísimo ahí. De hecho, una de las cosas que más me gusta es cuando programadores logran hacer que cosas se vean muy bien. O sea, como programmer art, pero hecho bien. Por ejemplo, creo que se llama Hasselhoff, o ya no me acuerdo bien. Pero
David
hizo...
Hasselhoff.
No sé, el que hizo...
Bueno,
el de
porque los... ese es el de Guardianes de la Bahía.
Ah, no, entonces no. Estoy confundiéndome totalmente. El que hizo el de los espadachines.
Nidhogg,
ajá. No sé. Pero, bueno, el tipo que hizo eso, luego sacó un juego que se llama Fly Range. Ah, sí, y o sea, es pixel art también, pero es como puros vectores pixel art.
Ajá.
Y, o sea, todo tiene un buen de jugo y explotan todas las cosas y tiene animaciones y ya. Pero todo es con líneas y palitos, ¿no? Pero se ve súper bien y me gusta mucho cuando logran llegar a ese punto en donde... Sí, se nota que es un programador, pero lo hizo muy bien, ¿no?
Ya, Hay un arte. Bueno, hay una persona en Unity que trabaja en Unity como evangelista para Japón.
Ajá.
Es una de las personas que, o sea, yo pienso que sí está por encima de... Porque, o sea, es muy bueno programando, pero es muy buen artista. Y artista no de que pinte o de que modele, sino que con sus programas hace cosas bien locas. Se llama Keijiro Takahashi. Ahí en Twitter pone cosas bien, bien interesantes. Entonces pone, por decir, una calavera que bajó del Asset Store. Ajá. Con un shader que le va haciendo que parezca que se meten y salen gusanos y todo eso. Todo programado. O sea, se ve bonito artísticamente, siento que se ve bonito. Sí. Pero él no tal cual lo agarró Maya y dijo, ay, así quiero que se vea esto. Sí,
fue entonces, totalmente programado.
Todo es programado. Eso está...
Que una de las personas que me caen muy bien en Twitter, que hizo Connie, me dijo alguna vez... El límite de un programador está en el arte y el límite de un artista está en la programación. Y cuando logras como romper eso, es cuando, o sea, ya llegas como al siguiente nivel más chido.
Sí,
¿no?
Y también por eso es como bien importante que el artista con el que trabajas y todo eso sea, no necesariamente técnico, pero que...
Que sepa.
Que sepa, o sea, hacia dónde se puede llegar con algo como Unity, ¿no? Porque sí me ha tocado ver juegos con artistas muy, muy buenos... pero que nunca han usado una herramienta como de este tipo. Entonces, están muy acostumbrados a bueno, yo te paso el asset y ya no sé qué más se puede hacer.
Sí.
Y cuando uno como programador, que también es nuestro... Porque Unity tratamos de que sea más abierto para no programadores, pero la verdad es que todavía es una herramienta para programadores,
sí,
¿no?
Claro.
Entonces, nosotros como programadores está bien que agarres y le digas al artista, mira... Sí me pasas el asset, pero todas estas cosas yo las puedo hacer, agregar efectos, shaders, partículas y todo eso, las puedo hacer yo, las puedes hacer tú, vente y usa.
Sí, ajá. Creo que los mejores resultados que hemos tenido es justo cuando JP o Q o Marms agarran Unity y es como, mira, así se anima, ¿no? Porque, o sea, luego nos mandan referencias y es como, sí, intentando hacerlo lo mejor posible, pero la verdad es que ellos tienen un mejor ojo y tienen una mejor forma de hacer las cosas.
Sí,
y
sí,
entonces, sí. O sea, como de que yo no me había dado cuenta de que estaba 3 píxeles a la derecha y ellos enseguida es como, claro, esto es más pegado acá.
Ah, exacto.
Y sí. Animar también, pues, son mucho mejores.
Sí, a mí me sorprendió el sábado con los chicos de Neverending, ¿sí los conoces?
Sí.
Se llama Daniel, creo. El güerito.
Es Joselo y su hermano...
Bueno, el hermano de Joselo. Yo pensé que era programador solamente.
Uh-huh.
Y siempre he platicado con él solo de programación. Y estaba viendo su juego, que se llama My Crush. Y me decía, oye, las animaciones... Estaban usando Anima 2D para animar.
Sí.
Y se pasaron a usar Spine. Y les digo, ¿pero quién es el animador? Para pues, preguntarle
por qué. Para hablar con él.
Me dice yo. Y le digo, tú haces las animaciones. Porque están muy bien hechas. Entonces, sí. Pues es como programador, artista. Me dice que también hacía la ilustración. Entonces, a mí me gustaría poder hacer eso.
Claro.
Pero igual no, porque no lo he intentado.
No sí, sé. No, también pero... te puedes volver muy bueno en ciertas cosas. Y...
Ajá. Sí. Pero... Sí, están como en general están haciéndose cosas muy padres aquí en México, en América Latina. O sea, ya sabemos cómo hacer juegos.
Sí. Ya. Bueno, estamos ahí.
Sí, bueno, sí. Pero digamos que ya cualquiera de los estudios que están ahorita puede terminar el juego que está haciendo.
Ah, claro.
¿No? Y ahora el proceso será... Hacer juegos muy buenos, muy pulidos en todos los aspectos y que generen buen dinero. Ya me siento mal hablando todo metiendo el dinero, pero
no, está bien, porque tienes y lo dijiste hace rato, creo, que llega un punto donde te das cuenta de que, pues, es importante, ¿no? Porque, pues, así se mueve el mundo y si quieres seguir haciendo lo que te gusta, porque además, o sea, se siente bien cuando te pagan por algo que hiciste bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es como el premio por haber hecho algo padre.
Sí. Y también que le restregas en la cara a alguien que dice, no, eso sí. no servía y ya le
entiendes. Sí, cuando mis papás fueron como de, estoy haciendo dinero haciendo videojuegos, fue como, ¿qué?
Pero sí entienden qué te dedicas o más o menos.
O sea, sí, pero al principio era como, no entendían. De hecho, o sea, al principio fue páginas web, entonces era como, pues estaba todo el día en la compu y pues ahora hace dinero de estar todo el día en la compu, entonces está bien. Uh-huh. Y luego fue como, y ahora hace dinero de hacer juegos, entonces eso está muy extraño. Pero ya hasta me presumen, ya sabes, y es como, sí, tú no lo pensarías, pero mi hijo está ganando dinero haciendo videojuegos y se fue a Japón y bla, bla. Entonces...
Qué bueno. Sí, pues eso, o sea, estamos en lugares como privilegiados de en esta transición de, en México, ¿no? De industria en que no somos ni los más experimentados, pero tampoco somos como los más nuevos. Entonces, hay responsabilidad de eso, de que pues, tú tienes que lo que aprendes, compartirlo con las demás personas.
Sí.
Pero a la vez hay muchas oportunidades. O sea, porque yo platicaba con gente de otros estudios, es como, es rarísimo que a un Tokyo Game Show lleven a alguien que no sea, en empresas grandes, ¿no?
Sí.
Que no sea el representante de PR, que es el único que puede hablar,
sí.
Que no sea el representante de marketing, o el technical director, ni siquiera un programador, ¿no? Entonces, es como la misma industria ser como pequeña todavía.
Sí.
Nos abre un montón de oportunidades.
Claro.
Que a lo mejor si crecemos mucho, el día de mañana, pues ya sea como, ah, sí, Mario, muy bien, porque seas muy buen programador, pero va a ir el de PR que va a hablar. Entonces, está muy buena la...
Que siento que está... Bueno, estamos saliendo como de esa etapa, pero Juan Pablo siempre describe la época en la que estábamos, por lo menos, como garage band. O sea, justo estábamos en el garage haciendo tonterías y de repente nos fue bien y poco a poco nos estamos moviendo ya a ser como algo más establecido y más formal. Y
sí, sí, sí.
Con eso vienen ciertas cosas y buenas y ciertas malas y ahí estamos en la transición.
Sí, sí, sí. Pero está, o sea...
Está muy padre.
Está muy padre. Está sí. Muy padre. Ahora que fue a Japón... Aquí, o sea, aquí no tenemos Nintendos ni Segas, porque eso también es una diferencia. Yo lo que he notado es que si vas a cualquier país y quitas así como con un machete todas las empresas que son grandes,
sí.
La industria es igual en todos lados. O sea,
yeah.
La industria en Japón indie va a ser igual que aquí, con los mismos problemas y demás.
De hecho, nosotros fuimos al Tokyo Game Show y hubo una reunión de indies en un café, ¿no? Y estábamos platicando y le estábamos contando así como, no, pues es que vinimos aquí al Tokyo Game Show en parte por el gobierno. O sea, bueno, nos como consiguieron el contacto y bla, bla. Pero pues tampoco lo pudimos explicar muy bien de que nosotros nos pagamos todo. Pero ellos entendieron de que el gobierno había pagado todo. Y entonces le dio un codazo a mí. Es como, ¿ves? En México sí los ayudan como en el desarrollo de videojuegos. Y eran japoneses. Y era así como... Pero aquí está Nintendo y Sega y todo eso. O sea, ¿cómo se pueden quejar de que no hay apoyo, no? Cuando nosotros estamos aquí solos gritando, diciendo...
¡Mírenos! Sí, sí, sí. Y platicaba eso con Fire. Le decía, nunca vamos a estar contentos. O sea, el día de mañana que haya industrias grandes y que todos los estudios que ahorita son pequeños sean monstruos de 300 personas, 500 personas.
Sí.
Nos vamos a estar quejando y diciendo, ay, es que... no tenemos tanta libertad creativa y para crecer es muy difícil y todo. Entonces, siempre, a mí me pasó así como que, pues, siempre, y es normal, ¿no? Que siempre quieres algo mejor.
Y así, o sea, es como vas mejorando.
Aunque también estés en el cielo, en el mejor trabajo, en el mejor estudio o en el mejor proyecto, siempre dices como que habría algo mejor.
Sí.
Y lo importante es que, pues, sí, siempre como lleguemos a eso mejor y no nos estanquemos y digamos, ah, no, pues, ya está.
Ya estoy bien.
Chido aquí y ya.
Muy bien. Sí. Oye, ¿qué has estado jugando últimamente?
Ah, es justo eso. Pensé que si me ibas a preguntar eso, ¿no?
¿Te venías preparado?
Últimamente, y ese es ese anuncio del Switch. Para mí el Switch es la mejor consola que existe en el universo.
Es hecha para ti.
Está hecho para mí. Me la puedo llevar a todos lados. Dura un montón la batería. Pero ahorita lo que le he metido, yo creo que casi 40 horas en el último mes. Mario Kart
8.
Para Switch.
Wow. ¿Solo?
Sí, porque ese es un pequeño problema que como nunca estoy en un internet bueno.
Sí, no
puedes. En internet de hotel que luego no se puede conectar y demás. Pero sí, solo. Ahorita estoy jugando el Mirror Mode.
Ah, ok.
Y mi plan siempre es sacar todas las pistas en tres estrellas.
Ajá.
Y ya así, hasta que no haga eso no puedo dejar el Mario Kart. Y sí está, metieron el, bueno, no sé si es nuevo porque yo no jugué el de Switch, el modo de 200.
Ah, está desde Wii U, pero...
De Wii U, perdón.
Sí.
Que ya se me hizo abusivo, ya está así como...
No, pero luego le agarra, o sea, ya que...
Sí, es que a mí ya se me... Lo jugué una carrera para probarlo.
Ajá.
Y ya se me hizo entre como eso es cuando haces tu juego y dices, ah, está muy fácil. Ah, no, pues mejor le voy a meter... Ajá. 300 enemigos más, nada más para que...
Para ver qué pasa.
Y va a estar muy difícil, pero no divertido, ¿no? Sí. Entonces, yo siento eso porque me caigo.
Creo que es por la forma en la que jugamos, porque cuando estás jugando en 150cc, como que nunca frenas, ¿no?
Sí,
y
sí,
en 200cc ya tienes que frenar.
Ahí hasta te ponen ahí de que vas a necesitar frenar. Y sí, me divirtió un montón. Se ve increíble.
Sí.
Muy, muy, muy bonito. No sé, en Wii U sí se veía.
De todas maneras se veía bastante. O sea, que se ve un poco mejor en Switch, pero en Wii U se veía bastante bien.
Y es que esa pantalla... Lo mismo me pasó con Zelda, que lo jugué como unas 30 horas. Ahí lo que me pasó es mi problema principal con Zelda fue que las armas se rompen o se desgastan.
Sí.
Y nunca me siento preparado para ir a pelear con nadie.
Ah, ok.
Entonces, siempre siento que... Porque en los otros Zeldas,
ajá,
ya cuando tienes la Master Sword, ya es como, ya sé que tengo ir. O sabes que necesitas la flecha de fuego para que el puzzle de ese calabozo te la pidió. Entonces, la voy a necesitar aquí, ya la tengo, ya estoy listo para ir. Pero aquí nunca me siento
listo.
Listo. Entonces, todavía ni siquiera... Sí, lo,
sí, 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 claro.
Este, con el elefante, ya lo terminé, pero el jefe...
Lo
me pega rapidísimo. Y me han dicho que no está tan difícil ese jefe.
No.
Pero no me siento, o sea, no me siento preparado.
A mí lo que pasa es que jordeo mucho las cosas y nada más uso, ya sabes, como los palitos.
Ajá.
Y ahí estoy peleando con mis palitos y porque en algún momento voy a necesitar mi super espada poderosa y luego ya nunca las uso.
Sí, pero fue eso. Bueno, Mario Kart, que yo creo que le voy a meter todavía mucho más tiempo.
Okay.
Compré Snake Pass porque
lo está hecho probar. En Unreal.
Está hecho en Unreal.
Está padre, no, pero no me encantó tampoco.
Y hablando de Unreal contra Unity, esos gráficos se pueden hacer con Unity sin ningún problema. O sea, sí. Y también este juego que me lo recomendó Lune, que se llama... Es un dragoncito. Wonder Boy.
Ah, ya. Tengo muchas ganas de jugarlo, pero no tengo Switch.
Lo jugué y, o sea...
Es como el remake de un clásico, ¿no?
Y tiene un modo para cambiar al modo viejo, clásico. Ajá. Pero no, o sea, no sabía qué esperar.
Uh-huh.
Y cuando empecé a jugar
no me atrapó.
Me atrapó.
El arte está muy bonito. O sea,
está bonito. Las animaciones están muy bonitas. Ahorita espero el Mario Odyssey. Y jugué Batman Arkham VR o algo así. Es un juego de VR con Batman. Porque tenía mucho la curiosidad. Hay un video donde como que te estás poniendo el traje.
Uh-huh.
Y te ves como en un espejo o una pantalla. Y si mueves la cabeza con el headset puesto, mueve Batman la cabeza.
Uh-huh.
Y si mueves los controles, ves cómo se mueven los
brazos. ¿Pero tienes un VR?
Sí, pues bueno, es otra de las ventajas de trabajar en Unity. Que como el trabajo es ir y dar las pláticas de realidad virtual, pues llevamos el hardware y todo eso. Entonces... Yeah. Ahí yo uso como pretexto decir, no, pues es que tengo que saber qué juegos hay en VR y compro que ese juego también está hecho en Unreal, pero está bueno, lo empecé a jugar apenas, son una hora y media de contenido nada más, es como una experiencia, sí cansa un poquito porque tienes que estar parado, bueno, lo puedes jugar sentado, pero no se siente lo mismo, igual, así como ver al Batman parado y tú ahí sentadito.
¿Y de móviles estás jugando algo?
De móviles... Déjame ver.
Además de Kleptocats y Chichens.
Déjame ver. Porque... Ah, fíjate que el que estoy jugando... Es un juego que está hecho en México.
Uh-huh.
Y está hecho con Unity que se llama Baiko.
Ah, es muy bueno.
Creo que son ellos de Yucatán.
Sí. Mom Not Proud. Justo está en el... ¿Cómo se llama esta cosa? En el Discord. Uno de los chavos.
Sí, eso lo estaba jugando.
Me gusta porque casi nunca hay juegos en español de ese estilo, como de palabras.
Y ustedes hacían muchos de esos juegos.
Bueno, hicimos uno.
Bueno, pero tenían un prototipo.
Ah, teníamos un prototipo de otro, pero no salió. Pero sí, o sea, me gusta que como que estén en mi idioma. Porque justo hay un juego que me gusta muchísimo que se llama Tower Spell, que es de un chavo que se llama en Twitter el Bética. Y está súper bueno el juego, pero está en inglés. Y, o sea, y sí me gusta porque medio practico y así, pero
sí.
Siento que sería mil veces mejor en español. Y es como de, ojalá sacara la versión en español, pero pues no creo que lo haga.
Sí. ¿Y de E3 has visto algo que te antoje?
El juego de Spider-Man, sorprendentemente, se ve muy
bien.
¿Tienes
Play 4?
No, pero no sé qué pase en el futuro. Tal vez
yo
compré
uno. Yo no tengo Play 4. Compré un Xbox One y no le he metido tanto... amor, porque no
sirve, o sea, de nada, pero...
No, jugué solamente FIFA, porque yo eso sí juego como FIFA bastante, pero por igual que estoy viajando y eso, es raro que juegue ahí. Jugué Record, que está hecho con Unity, que se ve muy bonito. No lo terminé, porque no... se me hizo muy largo. Guitar Hero Live, jugué ese.
Ni sabía que estaba ese.
Que son como videos, o sea, son los videos de los... canciones.
Ajá.
Y te ponen las notitas del Guitar Hero. Entonces es como un MTV, pero donde puedes jugar. Eso también no lo jugué mucho. Las canciones que tenía no me gustaban y todo eran microtransacciones. Entonces, que no estoy en contra de eso, pero si ya pagaste los 1,400 pesos por el juego.
No se me hace justo.
Ya está bien que te den todo. Y de E3, ¿viste Mario?
Mario Odyssey, se ve increíble.
Está súper padre.
Metroid 4.
No, viste el de Metroid. Pero bueno,
sacaron el logo de Metroid 4 y sacaron un video. Bueno, el
trailer. ¿Pero ese es el de 3DS?
No, es otro. O sea, dijeron, estamos haciendo un Metroid 4 para Switch, en algún momento va a salir. Y Metroid 2 va a salir en 3DS, creo que el siguiente año, no sé.
Ok, sí, porque vi eso. También me el... ¿Qué otro me sorprendió un montón? Ah, el Shadow of the Colossus.
Ah, el remake. Uy, el remake de Age of Empires en 4K se ve bastante bien, déjame decirte.
Sí, sí. Yo jugué mucho... ¿Pero ese de Age of Empires 2?
Sí.
Ok, ese lo jugué. Lo jugué mucho. Después creo que hay otro como remake, pero nada más como con...
Sí, está updateado, el... ¿no? Pero... Está el HD, que le subieron como la resolución a las texturas, pero el 4K como que ya medio rehicieron varias cosas. Ya. Se ve mucho mejor.
Y pues sí, sí, es no, me tengo que sentar bien a ver, porque puse muchos, salvé muchos bookmarks de juegos que quiero ver y videos que quiero ver. El nuevo de Lord of the Rings, bueno, que es Middle Earth, no sé qué cosa, ese se me antojó mucho. Marvel vs. Capcom, Infinite, también se me antoja un montón. Hay este que se llama... Ay, que lo hace Playful Corp, que está hecho con Unity, que salió para VR, que es de un zorrito. No sé si lo ubicas. Es un zorrito así como de platformer de Nintendo 64. Lucky's Tale. No sé si lo has visto.
No lo he visto. No.
Ya le quitaron el modo VR, porque sí es cansado jugar un platformer o en realidad virtual. Y en general, pues, los Forzas, los Gran Turismos, como que no. Yo no soy de ese. Pero creo que ha estado bien el E3.
Muy bien. Pues creo que eso ya es todo. Y qué gusto tenerte aquí, Arturo.
No, muchas gracias, Mario. Espero, no sé si ya es útil lo que platiqué, que creo que fue nada más como rant y no dije nada, pero...
Pero no, está perfecto, justo es el punto de esto. ¿Tienes algún link donde te encuentren o algo así para poner en la nota del podcast? O...
Sí, pues en mi Twitter, @ Arturo Nereu.
Ok.
Ahí es donde, o sea, lo leo todo el tiempo. Ahí sí es difícil que se me vaya un mensaje o algo. Okay. No escribo muchas cosas, pero ahí es. Y si no, no, sí, por Twitter es
perfecto. La mejor
forma. Sí, cuando sacas esto ya no existe Twitter.
Espero no tardarme tanto. Sí. Pero sí.
Ahí es la mejor forma. Y pues muchas gracias, está muy padre. Esto está divertido.